Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día. Aquí en Radio Martí ya este lunes 3 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la tarde de hoy a participar en nuestro espacio, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar en la elaboración de nuestro espacio, en la coordinación técnico del mismo con Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, vamos a darle seguimiento a la situación de los apagones, que continúa siendo muy lamentable en el país en los últimos 3 días. Precisamente en el tema noticioso, el servicio eléctrico estuvo afectado a las 24 horas de ayer y continuó en la madrugada de hoy, teniendo la máxima afectación 1.545 megawatts en el horario pico. Para hoy, el pronóstico incluye más de 1.500 nuevamente, lo cual, sumado al sábado, ya van 3 días consecutivos cerca de 1.600 la afectación eléctrica en Cuba, donde permanecen varias termoeléctricas fuera de servicio por averías o por mantenimiento. En otro orden de información, en estado grave pero estable, la opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello, que estuvo crítica en la tarde de ayer, sin embargo hoy ha tenido una leve mejoría, sigue en grave estado pero estable. Y continúa la repercusión mediática a través de redes sociales y cadenas de oración pidiendo un mejoramiento por la vida de la opositora larga data cubana y única mujer condenada de la Primavera Negra del 2003. Censura en Festival de Jazz en Cuba, suspenden proyección de Manteca, Mondongo y Bacalao con Pan. A esta hora de la tarde, encargado de negocios de Estados Unidos visitó a José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba y estuvo reunido con la madre y el resto de familiares del preso político, así como el pastor Lorenzo. Negociación de Estados Unidos y Venezuela logra liberación de rehenes y retorno de ilegales. También a esta hora de la tarde hacen titulares: Alexander Fábregas Milanés, joven de Santa Clara, está en celda de castigo por gritar abajo la dictadura. Salió del juicio en el que fue acusado de propaganda contra el orden constitucional por gritar consignas antigubernamentales. La fiscalía le pide 7 años de prisión. Y finalmente, la Asamblea de la Resistencia Cubana agradece el apoyo del presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Así lo informó Orlando Gutiérrez Boronat. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vamos a pasar ya con nuestro primer invitado. Vamos a intentar la comunicación para entrar en el tema de los apagones. Lo más importante que hay esta jornada, vamos a intentar la comunicación. Nuestro primer invitado, el contacto lo vamos a tener allí en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, con el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Lo que nos imponemos, bueno, pues tres días consecutivos llega el apagón básicamente a todo el país, con la excepción de la capital cubana. ¿Y cuáles son las afectaciones? Vamos a intentar con él, con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, la comunicación con él ahí en Aguada de Pasajeros. El tema, ¿cuántas horas están sufriendo? Según nos dijo Juan Alberto en la preparación del espacio, pasaban de 15 horas consecutivas todo esto durante el fin de semana por el apagón en el territorio. Es lo que queremos, hablar con él, tener la información. Muy lamentable, pues, todo lo que está ocurriendo ahí en el territorio. Vamos también más adelante a tener invitados en otras partes del territorio nacional. Nos vamos a proponer hablar también con Marta Domínguez en Guira Melena, en la provincia de Artemisa. Y después tendremos a Adriano Castañeda de Santi Espíritus y cerraremos con Javier El Bello Peraza, activista en Cárdenas, Matanzas. El tema recurrente: apagones y desabastecimiento. Ya hoy es 13 de febrero y vamos a ver cómo anda el tema de la canasta básica que debió haber sido repartida desde finales del mes anterior, y en muchos lugares aún pues se desconoce si algo ha llegado. Muy lamentable esta situación de el desabastecimiento de la canasta básica. Tenemos dificultades también pues con el tema de la conectividad, producto que ustedes saben que cuando hay largos apagones pues también se afecta la comunicación telefónica, y esto nos lleva pues a una situación de incomunicación con algunos de los activistas en varias de las partes del territorio nacional. Es lo que nos está ocurriendo precisamente ahora con Juan Alberto Delano Ramírez, que habíamos quedado y pactado para estar aquí en esta hora. Pero ¿qué ocurre? Cuando llega el apagón, pues imagínate, se va la electricidad a las 2 de la tarde y al irse la electricidad se van los grupos electrógenos y no hay comunicación telefónica. Es lo que está ocurriendo, lo que debe estar pasando en este momento ahí en Aguada, con una situación bastante complicada. Vamos a ver si pasamos con nuestro próximo invitado. Juan Alberto no ha estado disponible. Vamos a ver si podemos hablar con Marta Domínguez en Guira Melena para que nos actualice el escenario hoy ahí, que parece que ha sido bastante complicado durante pues todo el fin de semana. Guira Melena pues ha estado sufriendo enormes apagones durante los últimos días, y de esto queremos tener el testimonio de primera mano ahí de Marta Domínguez para que nos explique cómo andan las cosas en este sentido. Muy lamentable, recurrente. Los apagones pues se agudizaban en el verano en Cuba, producto del incremento de la demanda por el calor, pero es que ya están presentes los 12 meses del año sin tener un respiro. Esta es la realidad que hay, y es la que están pasando los cubanos a lo largo y ancho del territorio nacional. Marta, pues habíamos hablado también con ella hace un rato. Vamos a ver, parece que sí, con ella hemos logrado la comunicación ahí en Guira. Vámonos directamente a Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, a esta hora de la tarde. Contacto con la madre del preso del 11J, Jorge Bello Domínguez, Marta Domínguez. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Domínguez.
Marta, llevan 3 días los apagones, más de 500 megawatts de déficit, sábado, domingo y lunes. ¿Cuál ha sido en estos días la pesadilla que han sufrido ustedes ahí en Guira? ¿Cuántas horas?
Bueno, imagínate que se está yendo a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahora mismo no tenemos corriente. Esto es horrible. Entre los apagones, el hambre, la necesidad, esto no es fácil.
Marta, ¿y después de las 6 de la tarde por la noche la vuelven a quitar?
Sí, muchas veces, cuando más contento que esté, que dice, ya no se va a trabajar, que te quitan 2 y 3 horas más. Ya prácticamente no tenemos corriente. Todos los días un cuento que se rompió esto, que se rompió la guitarra, que el problema es que siempre están rotos, pero no hay dinero para arreglarlo, imagínate, para comprar aviones sí.
Marta Domínguez, hoy estamos a 3 de febrero, ¿han vendido algo por la canasta básica correspondiente al mes?
Bueno, en enero no nos dieron nada, y mira febrero, estamos a 3 y nada. En enero no hubo canasta básica.
Y en enero, y febrero todavía nada de nada.
Y todavía nada. Todavía no nos han dado nada. Nos han vendido nada. Ni nos van a vender nada. No hay nada.
Marta, hablaba hace 2 días, antes del fin de semana, con su nuera, con Yuleidis, la esposa de su hijo Jorge Bello, que me adelantó que Jorge estaba teniendo varios problemas, estaba descompensado la presión. Había también una situación con la alimentación y las precarias condiciones ahí en el combinado. ¿Cuán preocupado está usted por la situación que enfrenta su hijo ahí, cumpliendo 15 años de condena?
Nosotros estamos preocupados porque la alimentación es pésima y nos dan visitas una vez al mes, y de ahí de este que nos demoramos más, porque mira, ahora le tocaba el 11 y se la suspendieron, y un saco de comida que uno le lleve no le alcanza para todo el mes, no le alcanza, imagínate tú.
Gracias.
La comida está en mal estado, podrida, no hay medicamento, la higiene está pésima, la chincha está, la altura, todo está ahí malísimo, malísimo.
Gracias, Marta. Marta Domínguez, en Guira de Melena, Artemisa. Vamos a pasar brevemente, si lo permite la comunicación, con el periodista independiente Adriano Castañeda en la capital espirituana, para que nos dé reporte del fin de semana energético en el territorio, que no debe ser muy diferente a lo que está pasando en el resto de las provincias. Muy lamentable todo lo que está ocurriendo ahí, y vamos a intentar con Adriano, la comunicación en el territorio de Santa Espíritus, para que nos informe cómo ha fluido esta situación durante el fin de semana, que según los propios partes de la Unión Eléctrica de Cuba, aparenta pues que es muy lamentable pues lo que está ocurriendo en el territorio nacional. Contacto a esta hora de la tarde en Santi Espíritus, Cuba, la capital de la provincia espirituana, con el destacado periodista Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Gracias, Tomás, por la invitación. Un cordial saludo para ti, la audiencia, y también el colectivo de trabajo de Radio Martí.
Bueno, nos vamos a enterar a usted cómo fue el domingo, el sábado y hoy lunes, pero mirando nada más las propias estadísticas, que no son muy confiables, pero son las que hay disponibles de la Unión Eléctrica de Cuba, que ha promediado en las últimas 72 horas, o sea, sábado, domingo y lunes, más de 1.500 megawatts de déficit, y durante las 24 horas del día, me imagino que el panorama ha sido tremendo para ustedes. Cuéntenos cómo lo han pasado en estos días.
Sí, Tomás, Santi Espíritu sufrió este fin de semana, o mejor dicho, venimos arrastrando esto de semanas y semanas, comienzo de este año, pero bueno, esta semana que ha pasado y el fin de semana, serios y continuas afectaciones en el necesario servicio eléctrico para los cubanos y para el mundo en general, apagones y demás. Para decirte, la ciudad de Santi Espíritu, la capital, apagones de más de 12 horas en el día. Decirte que te hacían apagones, te daban un apagón de 6, 7 horas aproximadamente y te daban 2 horas nada más de recuperación. Y en los otros municipios, Tomás, de la ciudad, de la provincia de Santi Espíritu, llegaron a estar hasta 18 horas, por supuesto, divididos en fracciones de horas de los apagones para la gente, ¿no? Estos apagones, por supuesto, siguen siendo recibidos en los cuerpos de la familia cubana, de la mujer cubana, muy fuerte, porque son arrastres que de días y días y días, el año 2024 fue igual, cada día se va empeorando más el déficit, y imagínate, lo poquito que tú consigues, Tomás, que cada día es menos, y por supuesto nada de proveer por parte del régimen cubano de los alimentos sin corriente, y la única alternativa que tiene la gente es el gas, con un atraso considerable. Alguien que tiene alguna alternativa, cada un mes tenían la balita este de gas, ahora hay personas esperando desde noviembre el gas, el impacto es tremendo, y bueno, la situación es cómo los medios de comunicación, Tomás, siguen mintiendo. Se sabe conscientemente que bueno, hay problemas con las termoeléctricas y demás, porque se han robado todo el dinero o todo el recurso. Y el combustible es importantísimo para ellos, y bueno, los están cuidando lo poco que tienen, porque se vienen con esta nueva administración, se vienen bien cosas fuertes para la dictadura cubana, Tomás. Todo, imagínate que por ejemplo el pan este de 60 gramos que te lo producen a 50%, que todo el mundo sabe lo que hacen los cubanos para la supervivencia a costa del dolor de la gente, desgraciadamente hay que decirlo, por escasez de harina. También el escasez de harina ha estado presente en lo que es la provincia de Santi Espíritu, y el mes de diciembre, Tomás, y la audiencia, como todo el mundo sabe, en Santi Espíritu sin arroz, no llegó el arroz este por la canasta básica tan importante, que ellos aplaudían, como que se le daba equitativamente a los cubanos 7 libras de arroz, solamente en enero 2 libras de arroz a 140 pesos, y ahora para reírse más de nosotros, de los cubanos en general, en febrero 2 libras de arroz a 140 pesos, y realmente un jabón por persona, pero hay que decir que estas 2 libras de arroz, lo mismo es para 10 consumidores de una casa, que de dos personas, que de uno. Imagínense 2 libras de arroz para donde hay donde 8 personas, es un núcleo de 8 personas en una casa. Y los salarios siguen, las pensiones siguen al mismo punto. Decirte que, por ejemplo, en la calle el arroz cuando aparece está sobre los 190 y 200 pesos en Santi Espíritu. Y esta cifra hay que decirle que es Santi Espíritu, donde hay una arrocera como la Sol de Gíbaro, que supuestamente está bien por el bloqueo interno que ellos tienen, y la dejadez y demás, y la mala gobernación que siempre han tenido, está, como te decía, 190, 200 pesos, y decirte que, por ejemplo, una caja de cigarro también, todo esto, para los fumadores, que aunque no es una necesidad, el que tiene un vicio, por ejemplo, a 500 pesos moneda nacional, la caja de cigarro popular de una no buena calidad, y la carne de cerdo sigue en donde mismo, el frijol a 320, y realmente la cantidad de personas, Tomás, que siempre hemos hablado en el programa de esto, la cantidad de personas que mueren con menos de 65 años, algo que ellos nos recogen, que algún día cuando haga una estadística realmente de las personas que están muriendo, de ancianos y demás, por la situación tan grande de nutrición y todas estas cosas que vienen con la falta de alimentación de los seres humanos.
Gracias, Adriano. Excelente reporte, como siempre. Adriano Castañeda, directamente de Santo Espíritu. Vamos a cerrar nuestro programa en la parte de hoy. Vamos a intentar la comunicación en Cárdenas, en la provincia de Matanzas, la Atenas de Cuba. El contacto lo vamos a intentar establecer ahí con el activista Javier Herbello Peraza para que nos actualice, bueno, cuál ha sido el escenario que han estado sufriendo durante el fin de semana en Cárdenas con los profundos apagones. La guitarra estuvo fuera de servicio por algún tiempo, dijeron las autoridades que había sincronizado en el día de hoy. Sin embargo, pues la situación sigue siendo bien compleja en el territorio nacional, con la excepción de la capital cubana. Y para eso, pues, nos proponemos el contacto ahí con este activista. Directamente nos vamos ya a Cárdenas, en la provincia de Matanzas, y le damos la bienvenida, un placer, la presentación de Javier Herbello Peraza. Javier, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, saludos a todos los que nos escuchan.
Bueno, pues un saludo tenerte, Javier, en este primer contacto aquí en Cuba al Día. Sabemos que nos escuchas, Javier. Sin ir muy lejos, leyendo los reportes de la Unión Eléctrica de Cuba, podemos percatarnos cuán serio ha sido el escenario en los últimos días en Cuba entera y también en Matanzas. Las afectaciones han pasado los 1.500 megawatts, básicamente más del 45% de lo que se necesita de generar. ¿Cuál ha sido el impacto y la prolongación del tiempo de apagón en los últimos días en Cárdenas? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, sí. Bueno, desde el viernes, sábado y domingo, los apagones han sido muy continuos. O sea, 16 horas, pero de diferentes horarios. ¿Ya me entiendes? Por ejemplo, el sábado desde las 6 de la mañana hasta las 5 p.m., después a las 7 p.m. Quitan el servicio eléctrico y lo ponen a las 12 de la noche, o sea, a.m. al otro día. O sea, eso es lo que está sucediendo desde el fin de semana hasta hoy.
Ahora, Javier, una pregunta en este sentido. Esta situación energética, las personas que no pueden elaborar los alimentos, que tienen que ir a comprar leña porque las ollitas arroceras, la revolución energética, pues en fin, eso es con energía y no hay. Todas estas limitaciones dispara ya, dirías tú, la gente está molesta, hay malestar social con esta situación.
Bueno, sí, cómo no, hay mucho malestar. Yo mismo estoy a veces en las calles y la gente, la preocupación, o sea, que están indignos, es con el tema de la electricidad, que son muchas horas. Pero lo más preocupante es los niños que se levantan, tienen que ir a la escuela, cómo le preparan el desayuno, o tienen que hacerlo, o sea, que compran carbón o leña, ya me entiendes, porque como no tienen, o sea, los que no tienen servicio de gas licuado, pues tienen que cocinar con electricidad, pero al faltar, o sea, o no tener el fluido eléctrico, pues tienen que usar otras medidas para poder cocinar. Eso es, imagínense, ya la gente está muy molesta con respecto aquí en mi ciudad.
Bueno, y otro tema que no podemos separar de esto, que es la alimentación. A pesar de que el primer ministro Manuel Marrero, en la legislatura del Parlamento cubano a finales de año, dijo, que se garantizaría la venta de la canasta básica de productos normados durante todo el 25, hasta ahora no ha sido así. Tenemos información de que en muchas provincias no ha llegado por completo lo que venden por la libreta de racionamiento. ¿Cuál es el escenario en Cárdenas? ¿Qué han estado vendiendo? Y si es que han completado la norma, lo que deben venderle a la población.
Bueno, sí, nuevamente le digo, en mi ciudad bandera, no ha sido completado las normas de los productos, no, o sea, por la libreta de racionamiento. No, no. Por ejemplo, nosotros aquí recibimos nada más, o sea, dos libras de arroz del mes, o sea, del mes de diciembre. ¿Ya me entiendes? Del mes de diciembre, 2 libras de arroz. Y no llega ni, o sea, 3/4, o sea, de chícharo, ya, de chícharo. Y azúcar, no refinada, sino azúcar crudo.
Ahora, otra información, Javier. El tema del suministro de agua, ¿cómo anda en Cárdenas? ¿Ha habido alguna mejoría? Cárdenas ha tenido varias crisis con el problema del agua. ¿Cómo anda este delicado tema?
Sí, la semana pasada ha habido situación, porque bueno, como se ha informado por los medios aquí de la emisora aquí del municipio, estaban haciendo arreglos en el acueducto aquí del municipio de Cárdenas. Y entonces, sí, 3 días sin agua, ¿no?
Figúrate, 3 días. O sea, que la pesadilla no termina sin agua, con pocos alimentos sí. De cocinar y con apagones. No puede haber peor escenario.
El peor escenario. Yo creo que ya estamos teniendo ese embate, ¿no? O como se dice, un embate tremendo, una guerra. En tiempo de guerra.
Y estamos en invierno, que las temperaturas refrescan. Cuando se acerque nuevamente en los próximos meses, primavera y verano, ya usted sabe.
Sí, exactamente. Ya, el calor es mucho. Y imagínense, aquí en Cárdenas hay hepatitis, hay un brote de hepatitis. ¿Ya me entiendes? Y entonces, tampoco la medicina, falta también, falta.
El brote de hepatitis viene, según dijo el propio Francisco Durán Miranda, director nacional de Higiene y Epidemiología, viene en aumento desde hace meses, y esto, como tú sabes, es por la ingestión de aguas contaminadas.
¿Cómo no? Aguas contaminadas. La gente, mira, estos días, yo le voy a decir, Tomás, si no estoy el tiempo, ¿no? Si me lo permite. En estos días de 3 días sin agua, la gente aquí en Cárdenas, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, hay un pozo, o sea, en la calle.
Un pozo artesano en la calle sin las más mínimas condiciones, me imagino.
Sin las más mínimas condiciones, porque esa agua no se puede tomar. ¿Ya me entiendes? Ese pozo es donde está, donde pasa el cable de Texas, o sea, de los teléfonos. Ahí donde está esa agua. Entonces, eso es antiguo. Eso es antiguo porque la tapa, una tapa que pesa y es muy antigua. Y entonces, ahí las personas en estos días de la semana, o sea, la semana pasada, todos esos 3 días, estaban cogiendo agua solamente para fregar, ¿ya me entiendes? Porque el consumo de agua potable para tomar no sirve, ¿no? ¿Ya me entiendes? No debe. Y entonces, imagínense. Pues no hay una pipa, no han traído una pipa todos esos días, 3 días sin él. No hay, no, las autoridades aquí no ha dado a la población las pipas que se le llaman, o sea, para darle servicio de agua a la población. ¿Ya me entiendes? No, eso no.
Muy lamentable, muy lamentable esta situación. Gracias, Javier. Javier El Bello Peraza, en este contacto directamente de Cárdenas Matanza, cerrando así Cuba al Día, este lunes 3 de febrero. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia, que tan generosamente, a pesar de las dificultades, pues comparte con nosotros la realidad del pueblo de Cuba, la que no dicen Granma ni Juventud Rebelde. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro de Dios mediante. Mañana martes, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes, Dios mediante. Los esperamos mañana.
Radio Martí, 39 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Te lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y voy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 39 años contigo.
Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este lunes. 3 de febrero. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la tarde de hoy a participar en nuestro espacio, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo. Un gusto contar en la elaboración de nuestro espacio, en la coordinación técnico del mismo con Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a darle seguimiento a la situación de los apagones, que continúa siendo muy lamentable en el país en los últimos tres días. Precisamente en el tema noticioso, el servicio eléctrico estuvo afectado a las 24 horas de ayer y continuó en la madrugada de hoy, teniendo la máxima afectación 1.545 megawatts en el horario pico. Para hoy, el pronóstico incluye más de 1.500 nuevamente, lo cual, sumado al sábado, ya van tres días consecutivos, cerca de 1.600 la afectación eléctrica en Cuba, donde permanecen varias termoeléctricas fuera de servicio por averías o por mantenimiento. En otro orden de información, en estado grave pero estable, la opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello, que estuvo crítica en la tarde de ayer, sin embargo hoy ha tenido una leve mejoría, sigue en grave estado pero estable. Y continúa la repercusión mediática a través de redes sociales y cadenas de oración pidiendo un mejoramiento por la vida de la opositora larga data cubana y única mujer condenada de la Primavera Negra del 2003. Censura el Festival de Jazz en Cuba, suspenden proyección de Manteca, Mondongo y Bacalao con Pan. A esta hora de la tarde, encargado de negocios de Estados Unidos visitó a José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba y estuvo reunido con la madre y el resto de familiares del preso político, así como el pastor Lorenzo. Negociación de Estados Unidos y Venezuela logra liberación de rehenes y retorno de ilegales. También a esta hora de la tarde hacen titulares: Alexander Fábregas Milanés, joven de Santa Clara, está en celda de castigo por gritar abajo la dictadura. Salió del juicio en el que fue acusado de propaganda contra el orden constitucional por gritar consignas antigubernamentales. La fiscalía le pide 7 años de prisión. Y finalmente, la Asamblea de la Resistencia Cubana agradece el apoyo del presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Así lo informó Orlando Gutiérrez Boronat. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vamos a pasar ya con nuestro primer invitado. Vamos a intentar la comunicación para entrar en el tema de los apagones. Lo más importante que hay esta jornada, vamos a intentar la comunicación. Nuestro primer invitado, el contacto lo vamos a tener allí en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, con el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Lo que nos imponemos, tres días consecutivos llega el apagón básicamente a todo el país, con la excepción de la capital cubana. ¿Y cuáles son las afectaciones? Vamos a intentar con él, con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, la comunicación con él ahí en Aguada de Pasajeros. El tema, ¿cuántas horas están sufriendo? Según nos dijo Juan Alberto en la preparación del espacio, pasaban de 15 horas consecutivas todos estos durante el fin de semana por el apagón en el territorio. Es lo que queremos, hablar con él, tener la información. Muy lamentable, todo lo que está ocurriendo ahí en el territorio. Vamos también más adelante a tener invitados en otras partes del territorio nacional. Nos vamos a proponer hablar también con Marta Domínguez en Guira Melena, en la provincia de Artemisa. Y después tendremos a Adriano Castañeda de Santi Espíritu y cerraremos con Javier El Bello Peraza, activista en Cárdenas, Matanzas. El tema recurrente: apagones y desabastecimiento. Ya hoy es 13 de febrero y vamos a ver cómo anda el tema de la canasta básica, que debió haber sido repartida desde finales del mes anterior, y en muchos lugares aún se desconoce si algo ha llegado. Muy lamentable esta situación de el desabastecimiento de la canasta básica. Tenemos dificultades también con el tema de la conectividad, producto que ustedes saben que cuando hay largos apagones también se afecta la comunicación telefónica, y esto nos lleva a una situación de incomunicación con algunos de los activistas en varias de las partes del territorio nacional. Es lo que nos está ocurriendo precisamente ahora con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, que habíamos quedado y pactado para estar aquí en esta hora. Pero ¿qué ocurre? Cuando llega el apagón, imagínate, se va la electricidad a las 2 de la tarde y al irse la electricidad se van los grupos electrógenos y no hay comunicación telefónica. Es lo que está ocurriendo, lo que debe estar pasando en este momento ahí en Aguada, con una situación bastante complicada. Vamos a ver si pasamos con nuestro próximo invitado. Juan Alberto no ha estado disponible. Vamos a ver si podemos hablar con Marta Domínguez en Guira Melena para que nos actualice el escenario hoy ahí, que parece que ha sido bastante complicado durante pues todo el fin de semana. Guira Melena pues, ha estado sufriendo enormes apagones durante los últimos días. Y de esto queremos tener el testimonio de primera mano ahí de Marta Domínguez para que nos explique cómo andan las cosas en este sentido. Muy lamentable, recurrente. Los apagones pues se agudizaban en el verano en Cuba, producto del incremento de la demanda por el calor. Pero es que ya están presentes los 12 meses del año sin tener un respiro. Esta es la realidad que hay y es la que están pasando los cubanos a lo largo y ancho del territorio nacional. Marta, pues habíamos hablado también con ella hace un rato. Vamos a ver, parece que sí, con ella hemos logrado la comunicación ahí en Guira. Vámonos directamente a Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, a esta hora de la tarde, contacto con la madre del preso del 11J, Jorge Bello Domínguez, Marta Domínguez. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Domínguez.
Marta, llevan 3 días los apagones, más de 500 megawatts de déficit, sábado, domingo y lunes. ¿Cuál ha sido en estos días la pesadilla que han sufrido ustedes ahí en Guira? ¿Cuántas horas?
Bueno, imagínate que se está yendo a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahora mismo no tenemos corriente. Esto es horrible. Entre los apagones, el hambre, la necesidad, esto no es fácil.
Marta, ¿y después de las 6 de la tarde por la noche la vuelven a quitar?
Sí, muchas veces cuando más contento que usted que dice, ya no se va, te hacen raro, te quitan 2 y 3 horas más. Ya prácticamente no tenemos corriente. Todos los días un cuento que se rompió esto, que se rompió la guitarra, que el problema es que siempre están rotos, pero no hay dinero para arreglarle, imagínate, para comprar aviones sí.
Marta Domínguez, hoy estamos a 3 de febrero, ¿han vendido algo por la canasta básica correspondiente al mes?
Bueno, en enero no nos dieron nada. Y mira, febrero, estamos a 3 y nada. En enero no hubo canasta básica.
Y en febrero todavía nada de nada.
Y todavía nada. Todavía no nos han dado nada. No han vendido nada. Ni nos van a vender nada, no hay nada.
Marta, hablaba hace 2 días, antes del fin de semana, con su nuera, con Yuleidis, la esposa de su hijo Jorge Bello, que me adelantó que Jorge estaba teniendo varios problemas, estaba descompensado la presión, había también una situación con la alimentación y las precarias condiciones ahí en el combinado. ¿Cuán preocupado está usted por la situación que enfrenta su hijo ahí cumpliendo 15 años de condena?
Nosotros estamos preocupados porque la alimentación es pésima y nos dan visitas una vez al mes. Y hay veces que nos demoramos más, porque mira, ahora le tocaba el 11 y la suspendieron. Y un saco de comida que uno bebe, no la alcanza para todo el mes, no la alcanza, imagínate tú.
Gracias.
La comida está en mal estado, podrida, no hay medicamento, encima la chincha está, la altura, todo está ahí malísimo, malísimo.
Gracias, Marta. Marta Domínguez, en Guira de Melena, Artemisa. Vamos a pasar brevemente, si lo permite la comunicación, con el periodista independiente Adriano Castañeda en la capital espirituana, para que nos dé reporte del fin de semana energético en el territorio, que no debe ser muy diferente a lo que está pasando en el resto de las provincias. Muy lamentable todo lo que está ocurriendo ahí, y vamos a intentar con Adriano la comunicación en el territorio de Santa Espíritus. Para que nos informe cómo ha fluido esta situación durante el fin de semana, que según los propios partes de la Unión Eléctrica de Cuba, aparenta pues que es muy lamentable pues lo que está ocurriendo en el territorio nacional. Contacto a esta hora de la tarde en Santi Espíritus, Cuba, la capital de la provincia espirituana, con el destacado periodista Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Gracias, Tomás, por la invitación. Un cordial saludo para ti y también al colectivo de trabajo de Radio Martí.
Bueno, nos vamos a enterar a usted cómo fue el domingo, el sábado y hoy lunes, pero mirando nada más las propias estadísticas, que no son muy confiables, pero son las que hay disponibles de la Unión Eléctrica de Cuba, que ha promediado en las últimas 72 horas, o sea, sábado, domingo y lunes, más de 1.500 megawatts de déficit, y durante las 24 horas del día, me imagino que el panorama ha sido tremendo por ustedes. Cuéntenos cómo la han pasado en estos días.
Sí, Tomás, Santi Espíritu sufrió este fin de semana, o mejor dicho, venimos arrastrando esto de semanas y semanas, comienzo de este año, pero bueno, esta semana que ha pasado y el fin de semana serios y continuas afectaciones en el necesario servicio eléctrico para los cubanos y para el mundo en general, apagones y demás. Para decirte, la ciudad de Santi Espíritu, la capital, apagones de más de 12 horas en el día. Decirte que te hacían apagones, te daban un apagón de 6, 7 horas aproximadamente y te daban 2 horas nada más de recuperación. Y en los otros municipios, Tomás, de la ciudad, de la provincia de Santi Espíritu, llegaron a estar hasta 18 horas, por supuesto, divididos en fracciones de horas de los apagones para la gente, ¿no? Estos apagones, por supuesto, siguen siendo recibidos en los cuerpos de la familia cubana, de la mujer cubana, muy fuerte, porque son arrastres que de días y días y días. El año 2024, el año 2024 fue igual, cada día se va empeorando más el déficit, y imagínate, lo poquito que tú consigues, Tomás, que cada día es menos, y por supuesto nada de proveer por parte del régimen cubano de los alimentos, sin corriente. Y la única alternativa que tiene la gente es el gas, con un atraso considerable. Que alguien que tiene alguna alternativa, cada un mes tenían la balita este de gas, ahora hay personas esperando desde noviembre el gas. El impacto es tremendo, y bueno, la situación es cómo los medios de comunicación, Tomás, siguen mintiendo. Se sabe conscientemente que bueno, hay problemas con las termoeléctricas y demás, porque se han robado todo el dinero o todo el recurso, y el combustible es importantísimo para ellos, y bueno, los están cuidando lo poco que tienen, porque se vienen con esta nueva administración, se vienen bien cosas fuertes para la dictadura cubana, Tomás. Todo, imagínate que por ejemplo el pan este de 60 gramos que te lo producen a 50%, que todo el mundo sabe lo que hacen los cubanos para poder, para la supervivencia, a costa del dolor de la gente, desgraciadamente hay que decirlo, por escasez de harina. También el escasez de harina ha estado presente en lo que es la provincia de Santi Espíritu, y el mes de diciembre, Tomás, y la audiencia, como todo el mundo sabe, en Santi Espíritu sin arroz, no llegó el arroz este por la canasta básica tan importante, que ellos aplaudían, como que se le daba equitativamente a los cubanos 7 libras de arroz. Solamente en enero 2 libras de arroz a 140 pesos, y ahora para reírse más de nosotros, de los cubanos en general, en febrero 2 libras de arroz a 140 pesos, y realmente un jabón por persona. Pero hay que decir que estas 2 libras de arroz, lo mismo es para 10 consumidores de una casa, que de 2 personas, que de uno. Imagínense 2 libras de arroz para donde hay donde 8 personas, en un núcleo de 8 personas en una casa. Y los salarios siguen, las pensiones siguen en el mismo punto. Decirte que, por ejemplo, en la calle el arroz cuando aparece está sobre los 190 y 200 pesos en Santi Espíritu. Y esta cifra hay que decirle que es Santi Espíritu, donde hay una arrocera como la Sur de Gíbaro, que supuestamente está bien por el bloqueo interno que ellos tienen, y la dejadez y demás, y la mala gobernación que siempre han tenido. Está, como te decía, 190, 200 pesos. Y decirte que, por ejemplo, una caja de cigarro también, todo esto para los fumadores, que aunque no es una necesidad, el que tiene un vicio, por ejemplo, a 500 pesos moneda nacional, la caja de cigarro popular de una no buena calidad. Y la carne de cerdo sigue en donde mismo, el frijol a 320. Y realmente la cantidad de personas, Tomás, que siempre hemos hablado en el programa de esto, la cantidad de personas que mueren con menos de 65 años, algo que ellos nos recogen, que algún día cuando haga una estadística realmente de las personas que están muriendo, de ancianos y demás, por la situación tan grande de nutrición y todas estas cosas que vienen con la falta de alimentación de los seres humanos.
Gracias, Adriano. Excelente reporte, como siempre. Adriano Castañeda, directamente de Santi Espíritu. Vamos a cerrar nuestro programa en la parte de hoy. Vamos a intentar la comunicación en Cárdenas, en la provincia de Matanzas, la Atenas de Cuba. El contacto lo vamos a intentar establecer ahí con el activista Javier Herbello Peraza, para que nos actualice, bueno, cuál ha sido el escenario que han estado sufriendo durante el fin de semana en Cárdenas con los profundos apagones. La guitarra estuvo fuera de servicio por algún tiempo. Dijeron las autoridades que había sincronizado en el día de hoy. Sin embargo, pues la situación sigue siendo bien compleja en el territorio nacional, con la excepción de la capital cubana. Y para eso, pues, nos proponemos el contacto ahí con este activista. Directamente nos vamos ya a Cárdenas, en la provincia de Matanzas, y le damos la bienvenida, un placer, la presentación de Javier Herbello Peraza. Javier, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, saludos a todos los que nos escuchan.
Bueno, pues un saludo tenerte, Javier, en este primer contacto aquí en Cuba al Día. Sabemos que nos escuchas, Javier. Sin ir muy lejos, leyendo los reportes de la Unión Eléctrica de Cuba, podemos percatarnos cuán serio ha sido el escenario en los últimos días en Cuba entera y también en Matanzas. Las afectaciones han pasado los 1.500 megawatts, básicamente más del 45% de lo que se necesita de generar. ¿Cuál ha sido el impacto y la prolongación del tiempo de apagón en los últimos días en Cárdenas? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, sí. Bueno, desde el viernes, sábado y domingo, los apagones han sido muy continuos. O sea, 16 horas, pero de diferentes horarios. ¿Ya me entiendes? Por ejemplo, el sábado desde las 6 de la mañana hasta las 5 p.m., después a las 7 p.m. Quitan el servicio eléctrico y lo ponen a las 12 de la noche, o sea, a.m. al otro día. O sea, eso es lo que está sucediendo desde el fin de semana hasta hoy.
Ahora, Javier, una pregunta en este sentido. Esta situación energética, las personas que no pueden elaborar los alimentos, que tienen que ir a comprar leña porque las ollitas arroceras, la revolución energética, pues en fin, eso es con energía y no hay. Todas estas limitaciones dispara ya, dirías tú, la gente está molesta, hay malestar social con esta situación.
Bueno, sí, como no, hay mucho malestar. Yo mismo estoy a veces en las calles y la gente, la preocupación, o sea, que están indignos, es con el tema de la electricidad, que son muchas horas. Pero lo más preocupante es los niños que se levantan, tienen que ir a la escuela, cómo le preparan el desayuno, o tienen que hacerlo, o sea, que compran carbón o leña, ya me entiende, porque como no tienen, o sea, los que no tienen servicio de gas licuado, pues tienen que cocinar con electricidad, pero al faltar, o sea, o no tener el fluido eléctrico, pues tienen que usar otras medidas para poder cocinar. Eso es, imagínense, ya la gente está muy molesta con respecto aquí en mi ciudad.
Bueno, y otro tema que no podemos separar de esto, que es la alimentación. A pesar de que el primer ministro Manuel Marrero, en la legislatura del Parlamento cubano a finales de año, dijo, que se garantizaría la venta de la canasta básica de productos normados durante todo el 25, hasta ahora no ha sido así. Tenemos información de que en muchas provincias no ha llegado por completo lo que venden por la libreta de racionamiento. ¿Cuál es el escenario en Cárdenas? ¿Qué han estado vendiendo? Y si es que han completado la norma, lo que deben venderle a la población.
Bueno, sí, nuevamente le digo, en mi ciudad Bandera, no ha sido completado las normas de los productos, no, o sea, por la libreta de racionamiento. No. Por ejemplo, nosotros aquí recibimos nada más, o sea, dos libras de arroz del mes, o sea, del mes de diciembre. ¿Ya me entiendes? Del mes de diciembre, 2 libras de arroz. Y no llega ni, o sea, 3/4, o sea, de chícharo, ya, de chícharo. Y azúcar, no refinada, sino azúcar crudo.
Ahora, otra información, Javier. El tema del suministro de agua, ¿cómo anda en Cárdenas? ¿Ha habido alguna mejoría? Cárdenas ha tenido varias crisis con el problema del agua. ¿Cómo anda este delicado tema?
Sí, la semana pasada ha habido situación, porque bueno, como se ha informado por los medios aquí de la emisora aquí del municipio, estaban haciendo arreglos en el acueducto aquí del municipio de Cárdenas.
Y entonces, sí, 3 días sin agua, ¿no?
Figúrate, tres días. O sea, que la pesadilla no termina sin agua, con pocos alimentos de cocinar y con apagones. No puede haber peor escenario.
El peor escenario. Yo creo que ya estamos teniendo ese embate, ¿no? O como se dice, un embate tremendo, una guerra, en tiempo de guerra.
Y estamos en invierno, que las temperaturas refrescan. Cuando se acerque nuevamente en los próximos meses, primavera y verano, ya usted sabe.
Sí, exactamente. Ya, el calor es mucho. Y imagínese, aquí en Cárdenas hay hepatitis, hay un brote de hepatitis. ¿Ya me entiende? Y entonces tampoco la medicina, falta también, falta.
El brote de hepatitis viene... Según dijo el propio Francisco Durán Miranda, director nacional de Higiene y Epidemiología, vienen aumentos de hace meses y esto, como tú sabes, es por la ingestión de aguas contaminadas.
¿Cómo no? Las aguas contaminadas. La gente, mira, estos días, yo le voy a decir, Tomás, si no estoy a el tiempo, ¿no? Si me lo permite, en estos días de 3 días sin agua, la gente aquí en Cárdenas, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, hay un pozo, o sea, en la calle.
Un pozo artesano en la calle sin las más mínimas condiciones, me imagino.
Sin las más mínimas condiciones, porque esa agua no se puede tomar. ¿Ya me entiendes? Ese pozo es donde está, donde pasa el cable de Texas, o sea, de los teléfonos. Ahí es donde está esa agua. Entonces, eso es antiguo. Eso es antiguo porque la tapa, una tapa que pesa y es muy antigua. Y entonces ahí las personas en estos días de la semana, o sea, la semana pasada, todos esos 3 días, estaban cogiendo agua solamente para fregar, ¿ya me entiendes? Porque el consumo de agua potable para tomar no sirve, ¿no? ¿Ya me entiendes? No debe. Y entonces, imagínense, pues no hay una pipa, no han traído una pipa todos esos días, 3 días, así, no hay, no, las autoridades aquí no ha dado a la población las pipas que se le llama, o sea, para darle servicio de agua a la población. ¿Ya me entiendes? No, eso no.
Muy lamentable, no, muy lamentable esta situación. Gracias, Javier. Javier El Bello Peraza, en este contacto directamente de Cárdenas Matanzas, cerrando así Cuba al Día, este lunes 3 de febrero. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia, que tan generosamente, a pesar de las dificultades, pues comparte con nosotros la realidad del pueblo de Cuba, la que no dicen Granma ni Juventud Rebelde. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana martes, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes, Dios mediante. Los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.